Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque se disputará el Clásico Nacional entre América y Chivas. El partido más esperado para los aficionados del fútbol mexicano se realizará este fin de semana. Y analizaremos qué es lo que podría pasar en este encuentro, donde las Águilas llegan como favoritas después de estar peleando en la parte alta de la clasificación y el rebaño sagrado en los últimos puestos. Deporte Express. Desde Las Vegas analizaremos todo lo que pasará en el gran enfrentamiento de Saúl Canelo Álvarez, quien se ha convertido en la cara del boxeo internacional y tendrá un gran enfrentamiento contra Terence Crawford. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sport.
La Fantasmagórica.
¿Qué tal, amigos de la Octava? Con el gusto de saludarles. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y también sabe que mañana es día del clásico. Podría ser día del padre, porque el América tiene de hijo ya a las Chivas. Chivas tiene 8 años sin levantar un título. El América lleva 3 títulos en los últimos 3 años. Chivas solamente tiene una semifinal en los 5 años. América 4 finales en los últimos 5 años. Hay 10 liguillas del América, 10 liguillas consecutivas. Chivas solo 5 en los últimos 5 años. En cuestión de planeación, estructura, ya la diferencia es muy grande. Dicen, es que los clásicos se juegan, sí. Los clásicos, claro, hay que esperar los resultados. También a veces el Mazatlán le puede ganar al América. Pero este clásico, con un montón de historia, no está siendo ya tan atractivo porque ya no se compite como antes. Sí, puede pasar cualquier cosa como en cualquier otro partido. Chivas no es último lugar de la tabla solo por diferencia de goles. América está en las nubes. ¿Qué pasará mañana? ¿Despertará ese gigante dormido o seguirá roncando plácidamente de la mano del nuevo timonel argentino? Urge que Chivas despierte, porque el fútbol, sin esa rivalidad que está agonizando por la falta de competencia de Chivas, no le hace bien al fútbol mexicano. Chivas necesita competir, necesita sentir que le puede ganar al América, pero no por chiripa, no porque el burro tocó la flauta, no porque tengamos fe. Necesita competir con argumentos, y eso tiene que encontrar el equipo de Milito. Ojalá el día de mañana logre quitarse parte de la paternidad que ha acompañado a las águilas en los últimos años. Comenzamos.
Habla Henry Martín, futbolista Club América.
En el lugar que vengan, he visto partidos de Chivas y no juegan mal, juegan muy bien, tienen mucha posesión, juegan mucho el contragolpe. Simplemente no se le han dado los resultados, pero creo que están jugando bien dentro de lo que cabe. Sé que aquí todo eso importa, los resultados, y más en estos equipos, pero no están jugando mal y esperamos un partido muy aguerrido. Tú sabes que en los clásicos no importa el lugar en el que venga uno, importa lo que hagas ese día en la cancha, y sé que van a salir con mucha hambre. Sabemos que luego este tipo de partidos te pueden dar la vuelta en lo anímico, te pueden levantar el estado mental en el que estás, y bueno, nosotros no vamos a pretender ser ese equipo que los levante.
No, muy bien, ya me siento mucho mejor, llevo ya 2 semanas completas trabajando con el equipo y bueno, ya se fueron molestias, se fueron dolores, y con eso ya afortunadamente me siento mucho mejor. Bueno, primero, sí ha sido muy difícil, he pasado meses complicados, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, y me ha afectado mucho, no solo en lo físico, también en lo mental, pero son tiempos que hay que pasar, son tiempos que hay que sufrir. Así como vinieron tiempos buenos, me tocó vivir ahorita momentos malos, donde no salía de las lesiones, donde parecía increíble que un pelotazo me dejaba fuera cuando ya parecía estar bien, un golpe en la rodilla, un desgarro, molestias por todos lados. No sé, es la sumatoria, yo creo, de tanto trabajo que veníamos haciendo, de no haber descansado, de no dar a veces los tiempos necesarios para recuperarse de una lesión por las prisas que habían de tener que jugar o un clásico, o una semifinal, o un cuarto de final, o mismo la final. Bueno, eran momentos donde había que jugar con dolores, donde había que jugar con molestias encima, y al paso del tiempo pues te empieza a cobrar factura, ¿no? Empiezas a resentirlo en otras zonas. Y eso es lo que yo estaba viviendo hace un par de meses, afortunadamente.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli, oli, oli! ¿Cómo están, mis queridos amigos, mis queridos hermanos del show de la Octava Sports? Aquí andamos ya desde Las Vegas, Nevada, en el cuarto de concentración del Team Canelo, ¿no? Mira, para la gente de radio traigo la playera de Canelo y Crawford, la oficial.
Yo pensé que ibas a empezar diciendo, listo para probar el poder de las Chivas Tapatías, mañana clásico.
No, hoy, Nacho, hoy es, are you ready for the rumble?
Es, are you ready?
Eres mi héroe, señor Vega.
Eres mi héroe. Pero bueno, acá andamos, Nacho Fantasma Suárez, hoy has dado una cátedra de cómo poner el acento donde va, ¿no? Guadalajara ha dejado de ser invitado al Clásico Nacional porque su proyecto es un proyecto y una gestión fallida, ¿no? A mí me queda clarisísimo que el Guadalajara, antes de que don Jorge falleciera, el Guadalajara tenía más clásicos ganados. Con la gestión de Jorge Vergara ganó más clásicos que el América. Vino Angélica, vino José Luis, luego vino Amauri, y de hecho desde Amauri el América ha goleado 12 veces en la historia el Guadalajara, 6 de ellas son con Amauri. Imagínate, en tan solo 6 años, el Guadalajara tiene el mismo número de goleadas que tuvo durante 60 años de esta rivalidad, ¿no? El clásico no se muere porque al final del día la representación de los valores culturales de uno y del otro son muy diferentes, ¿no? Uno es el bien, otro es el mal. Uno es lo mexicano, otro es lo foráneo.
Uno,
¿no?,
es el bien, uno y otro es el mal. ¿Qué tal?
Uno es el... Uno representa... Uno termina representando, ¿no?, las cosas con un trabajo, con sudor, con una cultura del esfuerzo. El otro, pues, son truhanes, ¿no? Son unos, al final del día, son unos marrulleros, sistemáticos, ¿no? O sea, es la izquierda y la derecha, es el yin y el yang. O sea, al final del día, esa parte de la cultura sigue generando la parte del Clásico Nacional, ¿no? Pero déjame saludar con mucho gusto, Luis Enrique Alfonso, porque hay mucho que platicar y que dialogar hoy, más allá de que si Henry, por poco, y me hace llorar en la nueva telenovela del Canal de las Estrellas, es una realidad que el Guadalajara tiene hoy para encarar el Clásico Nacional, como muy pocas veces, un... ¿cómo decirlo? O sea, entre más desapercibido pase la semana para ellos, pues fue mejor, ¿no? O sea, entre más ocultos estén, salgan a la cancha, y la única imagen que se ha dado en la semana real es a Mauri Vergara abrazando a Milito, porque fue su cumpleaños esta semana, igual que Jardiné, cumplen el mismo día, por cierto, cumpleaños. Los dos estarán festejando después de esta semana en el partido, en el Estadio Azul, sus onomásticos, pero la realidad es que el Guadalajara optó por, porque si no puedo hablar y no he hablado en la cancha, ¿qué hago, no? ¿Dónde juego? ¿Dónde participo en este clásico nacional, no, Luis Enrique?
Pero también, ¿qué tal? Los saludo con gusto, pero también este silencio producto de no tener argumentos en la cancha y de que hoy sale mucho mayor en calidad de víctima a las Chivas, de ser ese rival que no tiene oposición y que va desde el terreno del orgullo, del trabajo, lo que decías, de la afición, que seguramente van a estar presentes los chivermanos, pero también ese silencio incomoda, ¿no? O sea, yo no sé si para ti, pero el que Chivas hoy no tenga la capacidad de salir y hablar, porque se las pueden tragar las palabras, queda claro, también no es bueno, no es un buen mensaje. El silencio también llega a ser incómodo en esta situación, porque parecería que no hay una rivalidad hoy que confrontar en la cancha. Parece que hoy el papel de víctima de las Chivas lo asume, pero lo asume sin una dignidad clara que tendría que tener el equipo.
Es que de hecho para mí hubiera sido trascendental que esa semana más bien el que le pusiera los mensajes, a mi entender, hubiera sido Mauri. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿nos escuchas? ¿Nos ves?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
¿Nos sientes?
¿Cómo están? Nacho. ¿Cómo?
Que si nos escuchas, nos ves y nos sientes.
Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Felicidades, Nacho. Gran editorial. Pusiste donde tiene que ir todo. Y América hoy es el gran favorito. Si es clásico, estoy de acuerdo con Beas por la historia, pero qué mejor que este tipo de partidos también fueran animados por la actualidad, ¿no? Y hoy solo hay un animador que es el América, ¿no? Del otro lado, hoy por cierto, Guadalajara va a perder lo invicto, les tengo noticias. Se acabó el campeonato de los llenaeropuertos, no habrá más, llegan en charter a Toluca, entonces hasta en eso pierde, ¿no? Hasta en eso pierde Chivas, ya no habrá el gran
recibimiento. ¿A qué hora para juntarte chivermanos y llenarte aquí en el aeropuerto de Toluca? Pues también
en
cuenta,
Toluca,
¿no?
Yo creo que estarán llegando pasadita a las 5:30 de la tarde, 6, pero acuérdate que como es jet privado, es muy probable que el autobús entre al pie del avión, entonces ahí vamos.
Pero también, ¿no? Yo creo que es para no exponerse, ¿no? Esa... También lo hacen para no exponerse.
O la otra es también, pero también es tiene mucho que ver por la comodidad, o sea, es muy diferente.
No, Luis, no hay coincidencias, ¿no? En esto, Luis.
Un vuelo particular, ¿no?
El mismo entorno de Chivas, el mismo entorno de Chivas sabe que están en etapas muy flacas, con esperanza. La diferencia de otra etapa flaca del Guadalajara es que ellos intuyen que en esta situación hay esperanza, es decir, aguantemos, o sea, no importa que nos meta 5 el América, pero es con Milito. Entonces, entre menos hablemos, menos nos expongamos, o sea, yo no quiero ver que salgan ahí los jugadores a cantar la serenata, tales, nos metemos al juego, hoy hacemos como que no existe el Clásico Nacional y vámonos, ¿no? Ah, sale bien y entonces nos entonamos. No sale nada, nadie dice.
Pero también
nada,
para evitar riesgos, Tocayo, porque en el aeropuerto, imagínate, algunos aficionados que van,
Luis
y
Enrique,
caen,
eso no es cierto, porque el Guadalajara, eso es mentira.
¿No
eso
crees
es
que
mentira
pueda pasar? Hay muchos chivermanos que ya está harto, que ya está hasta la madre de que su equipo.
Están hasta la madre y se hizo reflejado en el Akron. Pero no es eso, es un. A ver, no hay coincidencia. Yo te lo pongo el ejercicio que nosotros fuimos partícipes durante un par de veces. O sea, ellos saben y se hablan las directivas, pues porque es normal que en ese tipo de juegos venga una comunicación
ahora,
pues en donde fluya con las dos partes.
Te pregunto,
en esta ocasión no fluyó, o sea, no hubo comunicación.
Te pregunto,
los que hicieron el esfuerzo fue Televisa, pero de ahí en fuera.
¿Tú crees que?
Y un esfuerzo escuetito, porque.
¿Tú crees que incluso la directiva le pidió, lo de haber pedido a la barra o a los líderes de las porras de Chivas aquí en Ciudad de México, o si bien de Guadalajara, que no haya serenata? ¿Tú crees que también por ahí vaya?
No, porque de hecho ellos...
Va a haber serenata, ¿eh? Va a haber serenata.
De hecho, ellos se comunicaron y en las redes están, invitaban al aeropuerto hasta que se enteraron del nuevo plan, pero todo era ir a recibirlos en el aeropuerto.
Lo que sí es, ¿Y cuál van a cantar la serenata? ¿La chancla o cuál?
No, Nacho. Ya ves cómo eres Chivas. Dale, 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 rebaño. Dale, 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 rebaño. Dale.
No, yo pensé que era la chancla la que iban a cantar, porque estaban así medio enojados.
O,
Pero qué tristeza que las Chivas lleguen con ese anonimato.
Es que no brinque, es un pollo, man.
Que lleguen con la cabeza así metida, escondidos. O sea, es una pena, Chivas, la verdad.
Es que los que están escondidos, es que de nueva cuenta, Luis Enrique, seguimos sin entender y queremos poner los acentos donde no van. Ya no me sorprende de Luis, porque es un queda bien. Pero de ustedes, compañeros, o sea, esto baja de la parte más alta de la pirámide.
Pero mira,
lo que está sucediendo es de la parte más alta de la pirámide.
¿Puedo hablar?
Que nadie hable, que nadie se mueva.
A ver, ¿puedo? Nada más. Justo hay otro tema que porque hoy no caminan de la mano, porque cada uno tiene su plataforma diferente, a diferencia de otros años, ¿no? O sea, Chivas dice, ¿por qué le voy a engordar el caldo a Televisa? Me va a engordar el caldo cuando nos toque transmitir por Amazon. Es una realidad, ¿eh? O sea, es la verdad, no se dejen llevar por las teorías tontas, por decirlo menos, de Beas, ¿no? Es la realidad, cada quien tiene su producto, y entonces,
está mejor tu duelo con Beas que el del Canelo contra Cabo, güey. Sí,
exacto. No, pero bueno, esa es la realidad. Si hay serenata, a mí lo que me preocupa es que vayan a salar el hotel de Cruz Azul. Llegan al hotel donde normalmente concentra Cruz Azul, aquí en San Jerónimo.
Imagínate a qué altura ha llegado Chivas que puede salar al Cruz Azul.
Mamá.
Imagínate.
Salar al Cruz Azul, que estaba en el hotel más salado.
A mí me preocupa más eso, en verdad, cuando me enteré que llegan al hotel de Cruz Azul. Hijo de mi vida, ¿no? Pero bueno, en fin.
Pero para Enrique Beas, esto es una decisión pensada estructuralmente, desde la cúpula.
Claro.
Entonces, callados.
Eso da igual. O sea, en el hotel da igual. Lo otro pero es que no es esto, es toda la semana, Luis Enrique. Es toda la semana. Dime cuál ha sido la comunicación de Chivas para el Clásico Nacional.
Ninguna.
Entonces, pues bueno, nosotros nos dedicamos a esto, les podemos decir a la gente de qué va esto, ¿no? El partido al final del día no creo que vaya a perder la intensidad, porque Guadalajara no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar.
¿Cuál es el mayor temor que puede tener hoy el aficionado?
Otra goleada más.
Y que esa combinación de resultados, que una combinación de resultados te mande al último lugar de la tabla por abajo de Querétaro y de Puebla. Y
hoy es 16, América,
¿eh?
Hoy son lugar 16.
Sí, pero son 16 nada más por diferencia de goles, no porque tienen los mismos puntos. Entonces, si por ahí rescatan un punto, el América te va a mandar al odiado rival al último lugar de la tabla de posiciones. Eso es vergonzoso por lo que tú quieras manejar, aunque juegan muy bien, tienen un chingo de posesión de pelota.
Es que está la otra cara de la moneda que Nacho se pitorrea. Si Guadalajara sale avante del partido del sábado, viene una seguidilla de partidos en Guadalajara que están en fila, formados, el pendiente de Tigres, Toluca el próximo sábado, Necaxa.
Puro flan.
En donde, no, justamente no son flanes, pero en donde creo que Guadalajara,
para Chivas, sí,
que
¿no?
Para mí futbolísticamente fue mejor que Cruz
Azul,
para mí futbolísticamente fue mejor que León, para mí futbolísticamente fue mejor que el equipo de Juárez.
Hasta coincides con Henry Martín cuando dice las Chivas juegan bien.
Pero es que no lo dice Henry, no lo dice Henry. Solamente el Arcamón, lo dicen los que saben un poco de fútbol. O sea, el pitorreo normal de Nacho lo entiendo, ¿no? O sea, eso me queda claro. La situación cuando uno
ya dejaste va... a Luis, ya dejaste de joder a Luis, ahora vas conmigo.
Pero no,
¿cuál es su lugar, Nacho?
Cuando uno habla de fútbol, cuando uno quiere futbolizar la conversión, podemos seguirnos, insisto, pitorreando, y está bien, que si los aeropuertos, que si ahora van a festejar los títulos de papel, de cartón, y jajaja, y que Chicharito, y se quedan con Chicharito, y la falla que hizo contra León ahora en el juego amistoso, y 20,000 cosas. La realidad está ahí, son 8 años, la gestión de Amaury, 8 años que no le ganas al América en Liga, 8 años.
Pero pues tiene, hay un común le ganan a Jardiné, ¿no? Le han ganado todos los juegos a Jardiné, ¿no?
Hay un común denominador, ¿no? Mira, lo que trasciende en esta etapa, que es por eso que yo ayer lo decía en Reacción en Cadena, El Guadalajara en 30 partidos tiene 3 clásicos antes de que viniera toda esta racha, porque con toda esta racha tiene 3 juegos que ha ganado que son de liguilla. Los 2 goles de Chiquete Calderón, uno en el Akron y luego 2 en el Azteca, que eliminaron al equipo de Miguel Herrera, y el del Chiquete Orozco, que también con ese triunfo el Guadalajara eliminó de semifinales al América. El otro fue en cuartos de final, el equipo de Miguel Herrera. A Mauri ha enfrentado en 5 eliminatorias al América, ha perdido 3 y ha ganado 2. Y de eso se cuelga, de eso se cuelga un poco esta última gestión. Pero de ahí le ha costado muchísimo. Y insisto, vienen momentos en donde la última vez que Guadalajara se paró en el azul, se llevó 4. Después de una expulsión que no tenía que haber sido a Mozo. La expulsión también hace un año con Lalito Torres, que también el América lo termina goleando. Cuando Córdoba ha tenido unas buenas participaciones, o sea, las goles han estado ahí por circunstancias muy bien definidas, que el Guadalajara no ha podido controlar el ímpetu. Por eso es lo que te digo, que el común denominador, tú cambia a Milito y pon a Gago, pon a García Yunet, pon a Ricardo Cadena, pon al mismo Bielko Paunovic, o sea, pon a estos, y el común denominador que existe es una sola persona en todas estas historias de las goleadas. Una sola persona. Una sola, pero bueno, no una, su legado, su entorno, ¿no? La familia, ¿no? Porque hay días que es Amaury, hay otros días que es Manso, y hay otros días que es Kenia, y hay otros días que es... Este grupo es el que no ha podido, desde el fallecimiento del padre, volver a tomar la batuta en los partidos del Clásico. Esa es la realidad. Entonces, pues hoy el América, todo lo que diga, pues va a seguirlo haciendo, va a seguir volando. Pues ahí está el ave de las tempestades, el equipo de Jardiné. Ayer lo veíamos feliz, sonriente, ¿no? Sí, respeta a Guadalajara, porque hoy no les queda de otra más que respetar a un rival alicaído, ¿no?
Pero, muy bueno, alicaído. O
sea, pero imagínate, quieren hablar de Cruz Azul y a Cruz Azul no, tiene 7 eliminatorias seguidas que se los chinga en liguilla, ¿no? Agarran a Tigres, que lo quisieron agarrar. Y tiene 16 partidos consecutivos que no le ganan Tigres al América, ¿me explico? O sea, ¿quién sí le ha ganado últimamente? Chivas. En esta gestión y en esta etapa dorada del América, ¿quién se ha eliminado al América? Guadalajara.
Mira.
O sea, la realidad.
Oye, Nacho, te quiero preguntar algo. Nacho, ¿ya? Tengo información que quiero que me ayudes a cotejar. Que el gobernador de Jalisco, el señor Lemus, está pensando seriamente el invitar al Club Deportivo Guadalajara a participar en la Copa Jalisco, esta que están todos los equipos, a ver si suma la Copa Jalisco. Ya ganó la Copa Bienestar, la Copa...
No, imagina, es que no, es que yo creo que no califica a las finales, entonces yo creo que no se expondría... No se expondría, Milito. Es que, ¿sabes qué? De verdad, da pena. Generalmente, es tanta diferencia que ahora, imagínate, para hablar de la rivalidad del clásico, tienes que desempolvar, tienes que ir al Museo de Antropología y desempolvar la bronca del 83 y cosas de la prehistoria para hablar y decir, es que este es un clásico y es que este se juega así.
Pues verdad, tampoco, Nacho, porque hace 2 años y medio vino uno de los momentos más tristes del americanismo. En donde
la semifinal, la semifinal.
Que ojo, que el proyecto los despertó es otra cosa.
Ahora, este es el clásico más disparejo,
¿no? No es al 83-84, Nacho, también te digo, te acabo de dar 3 triunfos que ha calado en el americanismo, que están ahí.
Pero que no les hace cosquillas. Yo entiendo que esos números es para dignificar.
Mira, América va por su triunfo 100. Sumando amistosos. De esos, América tiene 16 triunfos en los partidos amistosos. El Guadalajara se quedó en 12. Porque también en esta seguidilla de malos resultados, acuérdense que el Guadalajara y el América llevan 6 años jugando un partido anual en Estados Unidos. Bueno, incluye esos partidos que ni siquiera el Guadalajara ha podido ganar. Todos los ha perdido contra el América. Incluso esos partidos pichicateros. Entonces, eso, la suma, cuando ya te dicen, oye, van por 100 triunfos, bueno, se siente como muy abultada, ¿no? O sea, en partidos oficiales, la distancia real que hoy hay de triunfos es de 10 juegos, pero eso es de nuevo cuando estoy hablando con Don Jorge en partidos oficiales tenía más triunfos el Guadalajara que el América.
Entiendo
pero no en la época de la prehistoria, güey, hace 6 años. no en la prehistoria, hace 6 años, es a lo que voy.
Por eso,
una muy mala gestión en un periodo ya de 5 o 6 años, que ve a dónde te lleva, combinado con la mejor gestión moderna.
Aunque sean 10 partidos de manera oficial, es muy dramático. Ahora, yo les pregunto, ¿este es el clásico más disparejo en la historia?
Sin duda alguna. Pero por mucho. Pero es disparejo por gestiones. Porque por equipo, por proyecto, porque en la cancha lo puedes emparejar, si es un buen juego Milito, es otra cosa.
Pero mira,
es otra cosa.
Si mañana el burro toca la flauta, los planetas se alinean y llega a ganar Chivas, el lunes Veas va a decir el despertar del gigante, los estábamos, era nuestra estrategia.
Deja, Nacho, deja tú si gana, si empata.
Los
hermanos están tan necesitados.
Aquí no se festejan en parte.
El 3-3 contra Tijuana. Ve cómo festejaron el 3-3 contra Tijuana.
Bueno, yo no, Nacho, que agarró una ambulancia. Nacho, que agarró una ambulancia ahí y dijo:
que el Tijuana la ambulancia.
Cómo jugar,
que no fui yo, güey. Esa narrativa la usaron en el canal donde me encantaría trabajar con ustedes. Ahí lo dijo Nacho.
¿Qué?
En ese canal, en el gran canal de Fox,
que había resucitado, Somos Fox, pues era el último mensaje, de la
el mensaje
tabla.
Fue de ustedes. Ahí.
Pero una cosa es llegar a jugar un partido contra Tijuana, y ahora, esto de sacarle un empate en el clásico, los chivermanos lo van a festejar como triunfo. El no perder contra América, hoy Chivas y los chivermanos lo van a tomar como algo que los puede curar. O sea, no salir goleados de Ciudad de los Deportes para ellos va a ser ganancia.
Mira, hay muchos mensajes, Luis Enrique, me voy a dar la tarea de darles un par de salidas. Dice, no solo veas, todos los programas deportivos dirán que Chivas son cansa campeón, dice Eureka. Ese efecto chiquete de Chivas en la semifinal dio 6 títulos al América. 3 títulos, güey, los demás dejen de payasear. El monólogo que brinda Veas es de los más graciosos que he dado, trae su realidad alteradísima. Sigue viviendo de la expulsión de Fidalgo. Dice, ¿cuántos años sin ascenso? El síntoma Mauri. Todos se llenan de billetes sin luchar deportivamente nada. Y la selección es la muestra. No hay renovación, 2 delanteros y no hay más. Santi, que no gana nada. Dice, lo que es triste es cada vez mirar menos niños con la playera de Chivas. Los niños siempre dicen la verdad y saben que Chivas es un equipo jodido. Eso sí está costando demasiado. Ese sí es un tema que debería de preocupar real en el seno del Guadalajara, porque a corto y mediano plazo nada, a largo plazo lo del Guadalajara, si es una pérdida sustancial, sustancial de aficionados. Dice, ahí le va un dato para la Lucín de Enrique, veas, Chivas en el regreso del Estadio Azul no ha ganado ni un solo partido, ni contra Cruz Azul o contra el América, ni un solo partido, grandes números, o sea, 2 años en el regreso del Azul y no han ganado ni un pinche juego. También te digo, son alarmistas, agarran el ángulo de la casa oficial de la América que se llama Récord, ¿no? Así lo agarran y la que fomenta Luis y Carlos Ponce de León y el portero del siglo de Malagón y estas historias, ¿no? Que les quedan muy bien de la Paloma Palomita, dice Amford.
Sigues muy dolido, dice, ¿verdad? Se nota que
tu fil de América, Power, dice, mi estimado cabeza de cotorra peleonera, Chivas sacará su arma secreta del chichabuelo, será letal, pero letal para él por sus reumas. Ánimo, Gonzalo, ¿qué pasará primero, Chivas campeón o que se termine de pagar el Fobaproa? Dice, mientras esté el Porras Veas, no podemos tomar en serio este canal de información, basura su opinión. Veas, eres chivarmano, en serio, Chivas no tiene nada que perder, si fuera el Mazatlán entendería, pero aunque esté en su peor momento, la exigencia de estar presente, no va a perder nada, pues te digo que ya cerraron filas. Veas, para ti fue mejor Chivas en todos los que perdió, pero para toda la generación es el peor equipo, eso sí, es la realidad. Se va a cantar, sigo siendo el rey, grandeza inigualable, la Copa Posesión, el equipo de Milito va a masacrar el equipo de Milito. Kaiser Veas, ¿qué opina de la campaña que trae la prensa Llor Águila contra tal y Piojo Alvarado? Es normal, ¿no? Están preocupados porque es una realidad que entre ahorita con el choque de trenes que hay, la colisión que hay contra el Guadalajara por parte del sistema oficial, se ve reflejado, ¿no? Oye, Nacho, antes de ir a pausa, porque sí me gustaría porque hay un tema muy importante del Canelo, Nacho. Nacho, hay un tema muy importante del Canelo que quiero regresar contigo para platicárselos. Nada más una cosa, Nacho. ¿Javier Hernández sí se va a Inglaterra?
De vacaciones, sí, güey. No sé qué otra cosa.
¿No va a la segunda división de la Premier? ¿A la Premiership?
¿Qué? Güey, no está ni para jugar en el en los valedores de Iztacalco. Por Dios.
No more questions. Regresamos.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
La selección mexicana ya tiene nuevo partido en la agenda. La selección mexicana de fútbol disputará un partido amistoso contra Uruguay el próximo 15 de noviembre en el Estadio Corona, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026, anunció el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El Barcelona podría sufrir una baja importante. La preocupación por Gavi aumenta tras las declaraciones del seleccionador Luis de la Fuente, quien comentó: "Está triste y pendiente de una posible intervención del menisco. Por el momento se mantendrá el tratamiento conservador, pero de operarse estaría fuera durante un largo tiempo". Green Bay se convierte en favorito. Los empacadores derrotaron a los Commanders 27-18 en un partido en el que Jordan Love dominó y Jalen Daniels quedó totalmente anulado. Así, Green Bay comenzó 2-0 la temporada. Pachuca recibe refuerzo para la Liga MX. Los Tuzos hicieron oficial el fichaje de Ener Valencia como refuerzo para el Apertura 2025. A sus 35 años, el delantero ecuatoriano vuelve a vestir la camiseta del Pachuca en lo que será su segunda etapa con el conjunto hidalguense y su tercera participación en Liga MX.
Bueno, estamos de vuelta, compañeros. Ayer hubo en el cotorreo de la conferencia de prensa algo que pasó desapercibido, a lo mejor un tanto para la agenda mexicana, que me gustaría platicarles. La situación es muy sencilla, compañeros. El mundo del boxeo está a punto de entrar a un nuevo orden mundial. Esa es la realidad. El tema de Dana White tomando un protagonismo y al haber agarrado a Saúl Canelo Álvarez, yo lo pongo con un paralelismo que ustedes conocen más, a lo mejor para futbolizarlo un poco, que a ustedes les encanta. Como el ejercicio de Leo Messi a la MLS y Apple TV. Vienen cambios estructurales muy fuertes en la nueva palestra que va a venir de oferta de contenidos deportivos en la Unión Americana, que es el mercado dominante. Viene una compra muy interesante de Paramount, que es, hay que recordar que las cuatro grandes cadenas de Estados Unidos, Fox tiene Fox Sports, tiene Fox Sports One y tiene una cantidad también de propiedades. El caso de NBC y de ABC Disney, NBC con Telemundo, con todo lo que han generado también con derechos del Mundial, etcétera. Y están pensando muy fuerte en esta estructura, recordando, insisto, que comprarán Warner y Discovery, el entrar con un nuevo formato que ya ha trabajado Dana White, que dicho sea de paso, es uno también de las personas que le habla al oído hoy por hoy a Donald Trump, para poder generar un nuevo formato de boxeo. Ha sido una semana en donde ha sido muy difícil para el Consejo Mundial del Boxeo establecerse, poder platicar y dialogar hoy con los que han puesto el billete, más allá de la telenovela que sucedió con Televisión Azteca, el mismo ejercicio paralelamente, porque Netflix es un canal ahí, un salvoconducto que termina generando, porque la apuesta es mucho más agresiva, de ahí la importancia de haber tomado a Saúl Canelo Álvarez, el personaje que mueve la industria del boxeo, que mueve la industria. Porque ya va más allá de lo que genera en el mercado mexicano, o sea, es un factor de pertenencia de Estados Unidos gigantesco, Saúl Canelo Álvarez, muy bien permeado también en Japón, en Inglaterra, y hoy por hoy con esta generación del Aaron Sports Watch, me queda clarisísimo que de lo que me fui enterando en estos días, Nacho, Luis Enrique, es que la gran apuesta es que si ya no van a querer unificar el tema de boxeo por todos estos cinturones y que la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo, etcétera, lo que va a terminar pasando es que Ring va a empoderar con un nuevo formato que estarían sacando y explotando en muy a corto plazo, muy estilo al formato UFC, en donde van a agarrar a todas las nuevas generaciones de boxeadores para empezar a construir un ranking y ahora sí un boxeador que sea el mejor unificado sin tanto problema y delirio que hay con todo este cotorreo. Es importantísimo entenderlo, que Saúl Canelo Álvarez está siendo este caballo de Troya que ha negociado ya con estos niveles de inversionistas y el rol trascendental que está jugando Dana White en esto, que por eso ha tenido una cantidad de críticas. atención con lo que pueda pasar con el nuevo esquema y el nuevo formato del nuevo orden mundial del boxeo, compañeros.
Atención. Cinco minutos para alegar esa tarugada.
Atención.
¡No manches con tu nuevo orden mundial! A ver, si el Canelo es el que mueve el mundo del box, qué jodidos estamos. Aunque los junten como sea, la caballada está muy flaca. Si el Canelo, con sus detractores, con sus fans, es el líder de la manada para este nuevo orden mundial, pues yo digo que va a ser muy complicado el box. Lo que tiene, ¿por qué armaron muchos campeonatos? Porque quieren generar...
Tú sigues con la parte de que sigues queriendo retractar y debatir al güey por Canelo. Canelo es el mejor libra por libra del mundo en los últimos 5 años, Nacho. Al que le van a pagar 100 millones de dólares por subirse al ring.
Al que escoge rivales, le pone los que él quiere, en el peso que él quiere, pelea cuando quiere. ¿De dónde sacas eso? Sí, por eso.
¿De dónde sacas eso, Nacho?
Oye, ¿a qué rivales importantes ha tenido en su carrera?
De los 62 triunfos que ha tenido, al menos 40 de altísimo nivel.
¡Ay, no! No manches, o sea, le ponen uno bueno y le ponen una madriza. Mayweather le ganó hasta cachetadas. O sea, yo las peleas del Canelo Álvarez, a uno les gusta, pues que muy respetable. Yo, la verdad, me da mucha hueva ver las peleas del Canelo Álvarez en lo personal.
Lo cierto es que el declive del boxeo es marcado, ¿no? De ahora. Y lo rescatable es lo del Canelo, porque, pues, a ver...
Es lo menos malo.
Genera mucho dinero y, pues sí, puede ser el estandarte. Urge reconstruir el tema de la industria, porque te está dando dinero, pero hoy en día una cartelera digna, quitando al Canelo, en México, no la hay. No la hay. Entonces, entiendo lo que estás comentando de esta inversión.
O sea, Marco Verde ganó la medalla y no trae con queso el chavo.
Ahora todavía no.
Ya no
todavía
trae nada. No.
Hoy te paras en la esquina y preguntas por 5 boxeadores mexicanos, muy poca gente te va a poder siquiera dar 3. El Canelo lo van a decir porque es mediático. Pero hoy el boxeo mexicano está también sufriendo. Hoy lo que urge son construir estas audiencias a partir de boxeadores que sean también
más generacionales, Luis Enrique. Después de Sal Sánchez, ¿quién tuvo que venir? No había otros 3, 4 y así se fueron.
Yo no sé si el Canelo frenó el crecimiento también de otros nombres con el afán de seguir acaparando el mercado. Ojo con eso, porque el Canelo tuvo que haber enfrentado a otros boxeadores mexicanos para jalarlos, acuerparlos, incluso hasta arriesgar títulos, y no lo hizo para no perder ese estatus. Creo que el Canelo de pronto se endiosa demasiado, pero de pronto frenó este crecimiento normal generacional que había de boxeadores que venían empujando, no dándoles cartelera.
Miren, al final del día es completamente erróneo lo que dices, y te lo digo porque me ha tocado vivirlo de manera muy cercana ya en los últimos 6 años de mi vida. Ha sido, creo que, uno de los grandes aciertos el poderme acercar al fantástico mundo del Canelo Team.
Ya estás igual que mueve. Con la selección.
Yo le he criticado, y ahí está. No es de Report Fan. Es la realidad. Y ustedes, ojalá que se acercaran para ver todo el amor que genera Saúl a nivel global. Y el interés que hay.
Eres un reportero del amor, no de boxeo. Reporteas el amor sobre el Canelo, no de box.
Lo que boxea Canelo con las técnicas que tiene es monstruoso. Es monstruoso. Tiene un nivel de guardia tremenda. Tiene muy buena pegada. Tiene muy buen recorrido en el ring. Sabe moverse muy bien.
Explícame eso.
Al cubano no lo iba a estar. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, un Saúl que evolucionó en su sistema de combate.
A ver, ¿cómo?
Un Saúl que sabe mover.
¿Evolucionó?
Que incluso lo acabo de decir. Tengo tantas cosas que mostrar en el ring que lo van a ver el día de mañana. Y ahí está la invitación a que lo vean en Netflix, gratuito. Digo, para los que tienen la plataforma de Netflix, y ya pagan para ver sus series y todo, van a tener un tremendo, tremendo golpazo de emoción y de adrenalina en un combate que promete muchísimo, ¿no? Enfrentar también a un peleador invicto, ¿no? De 41 combates, también de 38 triunfos, de 38 victorias.
¿En qué peso?
En el peso de Saúl, tuvo que subir, claro. ¿Cómo que qué? Pero también así lo hizo Saúl. También así lo hizo.
Y mira, creo que la primera vez que creo que ganó el Canelo fue en Super Welter, ¿no? Y ahora ha ido de Super Welter hasta pesado. No,
pues tú, o sea, tú lo sabes, normal, ¿cómo se dice?
Cuando embarnecimiento.
Embarnecimiento natural. O sea, es muy normal que la gente de esas complexiones físicas evolucione a este tipo de pesos. Es muy normal. Se acabaron las dietas de la tortilla y los frijoles, Nacho, en la que te dejaban superplumas toda la vida.
El Canelo,
normal.
El Canelo deja un gran legado de títulos, un tipo mediático, pero al hablar de lo que fue su carrera, siempre va a estar en cuestionamiento su nivel y
sus rivales.
Y el de los rivales.
Miren, creo yo que lo único,
esto
yo
va
lo
a ser el debate, invito. Y no es demeritar, ¿eh? No es demeritar, es un gran campeón, es un tipo que ha ganado mucho, que ha sabido llevar una carrera porque se ha alejado de pleitos, ha sabido invertir, es un tipo visionario, un tipo inteligente, pero que aprovechó muy bien el momento del boxeo actual con pocos rivales, quizá de jerarquía. Lo del Canelo es excepcional. De eso a que lo querramos encumbrar como diciendo que es el top de la historia del boxeo, queda lejano, ¿eh? Ahí hay nombre nada más y es Julio.
La historia, te voy a decir una cosa, la historia va a contar que el verdadero agente de cambio de la era moderna del boxeo tiene nombre y apellido y es un mexicano, y es Saúl Canelo Álvarez. Nadie había pagado 100 millones de dólares por una exhibición, se lo pagaron a Saúl.
Nadie, absolutamente nadie.
Es lo que mueve, gracias a ser el mejor líder peligro del mundo. Que si el mexicano sigue de cangrejo, ese es su pedo.
Es como si dijeras que el dueño del Manchester City, por gastar lo que gasta, el Manchester City ha sido el mejor y el campeón non plus ultra de toda la historia. El que se hace más rico, el que pagues más, no es sinónimo siempre de calidad. O sea, no, nada tiene que ver que porque son los nuevos tiempos. ¿Cuánto hubiera cobrado Julio César Chávez ahorita?
Uf. Llenó el Azteca, Nacho.
Y o sea,
estás hablando de cosas totalmente diferentes.
Cuando pase,
calidad
cuando pase.
Y dinero no es lo mismo.
Es no increíble. Son sinónimos. Es increíble. Qué decepción, compañeros. De todas maneras, por favor, quiero que vean esta nota que preparó Jesús.
Estás embriagado por el Canelo Tinto, Carlos.
Por favor, Nacho, Luis Enrique.
Ha de estar pagando la suite ahí el Canelo Tinto.
Véanlo. No, a mí no me paga nada.
Mira,
véanlo.
Mira, ya está.
Y escuchen.
Deporte Express.
¿Qué tal el grito de los mexicanos? ¡Viva México, cabrones!
Saúl Canelo Álvarez sigue demostrando que es la imagen del boxeo internacional y este sábado buscará hacer historia cuando se enfrente al invicto y campeón super welter Terence Crawford. Lo que será una de las peleas más grandes de la década. Gran parte de ello es gracias a Dana White, presidente de UFC y directivo de TKO, que se encargó de promover este evento a petición del jeque Turki Al-Rashid. White consolidó a la UFC como un monstruo de las artes marciales mixtas y ahora planea hacer lo mismo en el boxeo, ya que quiere hacer una liga en este deporte, lo cual ha generado controversia, pues incluso planean cambiar la famosa ley Ali, la cual protege a los pugilistas, y de lograrlo podría suponer un cambio drástico en la historia del boxeo, que sí podría convertirlo en un deporte más espectacular, pero a costa de los intereses de los pugilistas. Cuando se le cuestionó sobre esto a Dana White, se molestó y decidió no contestar la pregunta.
Entiendo que quiere ser un chico de espectáculo justo ahorita. Si tenemos una entrevista personal, es de lo que hablaríamos. Pero si quieres ser un estúpido, mejor tengamos una entrevista en privado.
El modelo de la UFC es muy atractivo en millones de aficionados y se pretende llevar al boxeo como ya se está haciendo en este evento. Pero Canelo Álvarez no dejó que se menospreciara el pugilismo y se pusiera a las artes marciales mixtas por encima de este deporte.
El boxeo ya no es tan popular como solía serlo, ¿verdad? La UFC sí es muy popular y eso es gracias a Dana White. Él creó algo como la NBA y ahora tenemos la oportunidad de crear algo más grande. ¿Quieren la NFL o la NBA del boxeo? Pues ahí viene, porque él sabe crear grandes instituciones. Oye, Mark, el boxeo siempre ha sido más grande y más grande que cualquier otra cosa. No digas que el boxeo no es tan grande, el boxeo siempre ha sido grande. Debería ser más grande, Canelo. Sí, podría ser más grande, pero el boxeo siempre es grande, 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 grande.
El boxeador tapatío se está convirtiendo en el favorito del jeque árabe, pues se menciona que Turki Al-Ashid le pagará $150 millones a Saúl Álvarez por este combate, superando por $100 millones a lo que cobrará Crawford. Y pese a las escandalosas cifras que Canelo ganará, el pugilista tapatío mantiene la humildad y se siente agradecido por todo lo que ha vivido.
¿Qué se siente ser la figura del boxeo global? Van a vender más de 50, 55 millones de dólares para el estadio de los Raiders. ¿Qué se siente, Saúl, Eddie?
Me siento muy contento. La verdad que, como si lo he dicho últimamente, estoy viviendo mi sueño. Estoy viviendo mi sueño y me siento muy, muy orgulloso de eso, de saber de dónde vengo, que me ha hecho muy feliz de dónde vengo y llegar a hasta donde estoy. Creo que para mí es un parteaguas para saber que se vienen cosas más grandes en mi vida y agradecido con la vida, de todo lo que me ha regalado, de todo lo que me ha puesto en el camino para poder aprender, para poder llegar a estas alturas y agradecidos con todos los que han estado a mi lado, los que se han ido, los que se han quedado, porque todos me han enseñado. Y agradecido con todos y cada uno de la gente que siempre ha estado conmigo. Muchas gracias.
Esta pelea es considerada el tercer enfrentamiento más grande en la historia del boxeo, solo por detrás del combate entre Mayweather y Pacquiao del 2015 y el combate entre Mayweather y McGregor del 2017. Los dos boxeadores son campeones indiscutidos y suman más de 104 victorias y 70 knockouts entre ambos. Canelo Álvarez está en la búsqueda de seguir incrementando su legado, mientras que Crawford no le tiene miedo al poder mexicano.
¿Estás listo para sentir el poder mexicano?
Oh, yeah.
Claro, estoy listo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicar de lo que está sucediendo en la Liga Premier de nuestro país. Y es que en la Serie A, en donde se mantuvo la actividad en la jornada número 3, ya que en la Serie B hubo una pequeña pausa por cuestiones de la Copa Promesas, en la Serie A hay equipos que realmente están ya desde este inicio de temporada marcando el paso. Hay cuatro de ellos que no solamente van con marcha perfecta, sino que además están mandando con 10 puntos después de 3 partidos. Y usted me dirá, ¿cómo 10 puntos después de haber ganado 3 partidos? Es que hay que recordar que en la Liga Premier, los visitantes que ganan por 2 o más goles se llevan un punto extra. Y este ha sido el caso de Racing de Veracruz, Los Cabos United, Tritones Vallarta y el Real Apodaca. Son los equipos que están ahora mismo mandando en esta Liga Premier. Detrás de ellos vienen otros clubes como el FC Santiago, que es de allá de Santiago, en muy cerca de Monterrey, como a media hora. También está Club Calor y el conjunto de Cimarrones de Sonora. Ellos también han ganado sus 3 partidos, pero solamente tienen 9 puntos. También van con paso perfecto, aunque con la diferencia de que en su partido de visitante no lograron ganar por 2 o más goles, y eso por supuesto los tiene un punto abajo. Pero hablando también de Cimarrones, en Liga Premier Radio, Liga Premier TV y todas las plataformas, estamos estrenando sección. Se trata de Perfiles Premier. Y en esta ocasión vamos a conocer un poquito más de Pablo Molina, mediocampista de Cimarrones.
Desde que tenía como unos 4 años, que fue cuando empecé a jugar, mi papá me llevó por primera vez al Estadio Jalisco. Entonces ahí fue cuando yo decidí ser futbolista profesional. Todo lo que gira alrededor del futbolista profesional, la fama, los niños te quieren, la afición, todo, la porra que yo veía, yo me asombraba, se me erizaba la piel, se me ponían los ojos llorosos de ver a la gente ahí apoyando todo.
Esto es
Liga Premier Radio.
Bueno, ahí está esta nueva sección, Perfiles Premier, para conocer un poco más de los futbolistas que hay en la Liga Premier, de qué hacen más allá del fútbol, que también es algo importante. Y en esta jornada número 4, por supuesto, que el partido que destaca, entre muchos otros, claro está, y entre el lunes Premier, que de eso ya hablaremos el próximo domingo en Liga Premier Radio, en esta misma frecuencia. El lunes Premier es Tapachula en contra de Racing de Veracruz, pero otro partido que destaca es el nuevo clásico del norte, Real Apodaca en contra del FC Santiago este sábado 14 de septiembre. La verdad, va a estar bueno el agarro.
La octava entrada.
Diablo se pone 2-0 en esta serie del Rey y ya está a la mitad del camino para poder ser bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol y sobre todo levantar este trofeo en un año tan importante como lo es el centenario de esta liga, con una pizarra de 12-1, una auténtica paliza la que le propinaron los Diablos Rojos del México a los Charros de Jalisco para quedarse con este triunfo contundente por segunda noche consecutiva en el Alfredo Harpelú. Y ante esto habló Lorenzo Bondi y Allen Córdoba, la gran figura y ex pelotero de los Charros de Jalisco, que después del Juego de Estrellas incursionó a las filas de los Diablos Rojos. Aquí sus palabras luego de este triunfo tan importante.
Bueno, pues fue, no sé si es mejor, pero fue uno muy importante, porque con Liberato, que salió para jugar afuera allá en Asia, para allá, sabemos que estamos buscando para una primera bat, un center fielder que puedes cubrir, que puedes prender la ofensiva arriba de la lineup, y Allen es ese tipo de pelotero.
Sí, recuerdo ese día, pues, en el Juego de Estrellas, cuando me dicen del cambio, la verdad no lo creía, pues, venir a una organización ganadora, un equipo como los Diablos, que viene de ser campeón. Y nada, gracias a Dios he podido adaptarme rápido, he podido compenetrar bien en el line-up, he podido aportar mi granito de arena, he podido darle lo que Lorenzo buscaba, pues, un primer bate, robar base, todo, pues, mi juego. Y bueno, he caído bien en el equipo, me he adaptado. Y nada, espero seguir aportando en cada uno de estos juegos finales que vengan por delante.
Por otra parte, el manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, sigue creyendo que tiene un mejor equipo y que pueden ser los campeones. Nadie lo saca de ese chip, nadie lo está haciendo cambiar de opinión, a pesar de esta paliza que recibió en el segundo juego y de que también fue superado en el primero de ellos. Vamos a escuchar las palabras del manager de Charros.
Somos mejor equipo y vamos a ganar. El juego iba 2-1 en la séptima. Hubo una jugada que no hicimos y ellos aprovecharon. Y se supone en playoff que el equipo de casa debe ganar sus dos juegos. Lo único que esto me deja es, desafortunadamente, no nos vamos a poder coronar delante de nuestra afición. Lo vamos a hacer aquí.
Así las palabras del manager de los Charros de Jalisco. Ahora esta serie se traslada a Jalisco, que se estará disputando el fin de semana, el sábado el juego 3, domingo juego 4, y en caso de que sea necesario, siempre y cuando los Diablos no ganen estos dos compromisos, el lunes se estaría disputando el quinto juego y sería hasta el miércoles que se podría tener un juego 6 regresando a la Ciudad de México aquí en el Alfredo Harpelú. Pero ya lo saben, aquí les vamos a estar llevando la mejor cobertura de lo que pase en este centenario de la Liga Mexicana de Béisbol.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Seguimos aquí en la cobertura del Abierto de Guadalajara y ya tenemos a una de las finalistas en el torneo de dobles y hay una mexicana que estará disputando el título. Se trata de Juliana Olmos, que junto a su pareja Sudjadi de Indonesia lograron acceder a la gran final luego de que su partido de semifinales se adelantara, ya que estaba programado para disputarse este sábado. Sin embargo, por toda esta situación de la lluvia, se han movido los horarios de los partidos y también los días, y por eso es que se decidió que se jugara ya la semifinal semifinal este viernes. Ganaron en dos sets este partido y con esto estarán disputando el título el próximo domingo. Escuchemos las palabras de Juliana Olmos. ¿Qué fue lo que dijo la mexicana sobre la posibilidad de levantar el título en tierras mexicanas?
Pues sí, ya había jugado muchas finales aquí en México, pero la verdad, no voy a decir que se sientan igual, pero yo nunca le doy tanto importancia a todos los partidos. Obvio que son importantes, pero nunca le doy más importancia a un partido que a otro, entonces... Para mí, si todos se sienten igual, no me puedo poner nerviosa y para mí es muy bonito que puedo jugar en México, que puedo representar a México y qué orgullo tener una mexicana en la final. Voy a hacer lo mejor que puedo para representar nuestro país, pero lo voy a disfrutar como todos los otros partidos y espero que podamos ganar en la final. Pues creo que es una ventaja si lo manejas así. La verdad, ayer cuando salimos del torneo, nos avisaron que íbamos a jugar la semifinal mañana. Y a las 9 de la noche nos avisaron que íbamos a jugar hoy, entonces me puse muy tensa porque yo no estaba preparado ayer a las 9 de la noche para jugar un partido hoy, entonces de repente tuve que cambiar mi mentalidad y creo que teniendo para mí un día más de descanso me va a ayudar porque voy a tener un día para relajarme un poquito y acostumbrarme más a la altura.
¿Alguien más?
Pues sí, perdimos esa final, no me acuerdo cómo fue, pero me acuerdo contra quién. Pero la verdad es bonito llegar otra vez a la final, no es que cada semana estoy llegando a la final, lo voy a disfrutar, va a ser un poquito más especial porque estamos en México, espero que viene mucha gente para apoyarnos y voy a disfrutar la gente, la final, que puedo jugar en México y espero que nos vaya bien.
No es la primera vez que Juliana Olmos estará disputando una final en México, ya tiene experiencia, una de ellas fue en Acapulco cuando el torneo todavía era varonil y femenil, pero sabe que cada final se vive distinta, es diferente, tiene que prepararse de manera distinta y la ventaja es que contarán con un día más de descanso respecto a las rivales que estarán jugando apenas su semifinal este sábado. La información de este Abierto de Guadalajara, amigos de la Octava Sports, llegó el momento de despedirnos. A todos los que nos acompañaron, agradecemos su preferencia, a nombre de Jaime Sandoval, de Luis Castillo, Enrique Beas, de Carlos Ponce, de Nacho el Fantasma Suárez, de Luis Enrique Alfonso y de todos los que hicieron posible este programa. Quédense, porque hay más aquí en la Octava Sports y Radio Red.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.